Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Peloteo que hacemos en el arranque de los programas, siempre me gusta conversar con los invitados de cualquier cosa, básicamente. Hoy vamos a recibir a Antonio Ladra, periodista, escritor, colega, amigo. Antonio, ¿cómo andas?
Bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
¿Todo tranqui?
Bien, bien. Qué lindo que está esto,
¿no? ¿Qué te parece la casa nueva? Linda, ¿no?
Lindo, lindo, lindo.
La verdad que sí, la verdad que sí. Está divino, nos encanta estar acá en Uniradio, segundo programa de Otra Vuelta. Vamos a estar todos los sábados a esta hora, en la mañana, acá en el 107.7. Vamos a hablar de tus libros, vamos a hablar de Sebastián Marcet, vamos a hablar de narcotráfico. Pero quiero hablar de cocina acá en el arranque.
¿De cocina?
Sí, quiero hablar de cocina porque yo sé que sos un cocinero excelso.
No.
Me estuviste contando cosas.
Yo hago de comer para... Yo hago de comer solamente, nada más, para mí. ¿Pero querés que te diga lo que voy a comer ahora?
¿Qué vas a comer ahora al mediodía?
Yo te voy a decir porque ya me hice el menú.
El menú es sábado al mediodía de Antonio Ladra. Y quiero el paso a paso, Antonio.
El menú es estoy buscando dónde. Acá lo tengo, mirá.
¿Estás buscando en las redes, Antonio?
No, estoy buscando lo que ya tengo escrito
acá. ¿Tus anotaciones?
Sí, mis anotaciones que tengo acá en la computadora, acá en el celular, que lo guardo. Pero, ¿cómo es ¿Viste? ¿Te gusta el brócoli?
Vos sabés que el brócoli me lo están presentando ahora de formas en donde lo puedo aceptar. Pero durante muchos años no lo acepté.
Bueno, brócoli gratinado lo que voy a hacer.
¿Vas a hacer? ¿Ya lo hiciste?
No, lo tengo que hacer ahora.
¿Es la primera vez que lo vas a hacer?
Es la primera vez, sí.
Bien.
Nada, ¿viste? Lo corto.
Sí.
¿Viste? Chiquito. Lo salto en aceite de oliva y manteca. También salto cebolla, ajo, sal, todo eso. Le pongo crema arriba. Le pongo una asadera, le pongo crema arriba. Le pongo queso mozzarella rallado también. Y después parmesano arriba y al horno.
Impecable.
Y hasta que se dore el queso y ya está.
¿Y está listo?
Y está listo.
¿Y de dónde sacaste la receta? ¿Te la pasaron? ¿Cómo es?
Busco cosas. Y entonces, hago eso nomás. No sé.
Pero no digas nomás porque en pandemia yo recuerdo haber hablado con vos y vos me contabas en ese momento que te ponías a cocinar y que hacías todo tipo de postres y de preparación.
Ah, no. Bueno, lo que pasa es que me gusta hacer las mermeladas.
Bueno, seguís con
las
mermeladas.
Sí, mermelada de mandarina, ahora que está la mandarina.
Mermelada de mandarina. Es el momento de la mandarina.
Sí, además si la mandarina no tiene semilla, mejor todavía, porque te evitas una tarea de sacarle la semilla gajo por gajo. Y bueno, me hago mermelada de mandarina. Es muy fácil, es una pavada.
Pero vos lo decís porque sabés.
Hervir la mandarina y lo podés hacer con azúcar o con miel, como quieras.
Riquísimo.
Es muy rico. Te voy a contar una anécdota.
Dale.
Te voy a contar una anécdota para que veas el tema de eso. Viste que a principio de año hice con Marianela Morena aquello que se llamaba Pecados Capitalistas, la segunda temporada.
Sí,
pero
sí.
Lo que pasa es que la primera fue por streaming solamente porque estaban los teatros cerrados. Uh-huh. Esta vuelta fue en vivo en la sala Verdi. Y uno de los invitados fue José Mujica. Entonces fui a verlo para invitarlo y Mujica me dijo, sí, está. Pero yo no le creí.
Llega el punto de
no, claro, para tal fecha, no sé cuánto, todo. Yo dudaba mucho. Entonces fui con Marianela. Le digo a Marianela un día, vamos a ir a visitar a Mujica. ¿Y sabés cómo me he visto? Le digo, no, pará, no es Brad Pitt.
Claro, es Mujica.
Es Mujica, vamos, no sé qué. Bueno, lo llamé, concretamos la reunión, fuimos a verlo y obviamente, después de hablar de muchas cosas, Mujica dudaba si iba a ir o no, pero yo llevaba un as en la manga, porque para mí la que manda ahí es Lucía Toponansky.
Y la que corta el bacalao.
Entonces, cuando llegué, yo fui con una mermelada de arándano que había hecho en casa. Entonces le llevé como es una mermelada casera de arándano.
Mirá qué,
¿no?,
bien.
Y entonces estaba Lucía.
Y ahí lo sorprendiste.
Claro, entonces le digo, Lucía, esto para ustedes es casero, hecho por mí. Arándanos. Y recuerdo que ella agarró la mermelada, la dejó arriba de la mesa y siguió, estaba con la computadora mirando ahí, no me dio mucha bola. Dije, bueno, yo qué sé, la va a tirar, pensarán que está envenenada, yo qué sé. No sé, pensé cualquier cosa. Bueno, al final conseguimos que Mujica fuera efectivamente a la entrevista de Pecados Capitalistas. Entonces, cuando lo estaba, y fue con Lucía Toponansky, con su esposa, cuando estaba esperándolo, porque nos había pedido que por favor... que no hubiera mucha aglomeración de gente, bueno, entonces le dije, bueno, que fuera una hora antes, lo hicimos entrar por otro lado, porque efectivamente se había aglomerado gente, eso. Y entonces llega Toponansky y Mujica, y se bajan del auto, yo estaba en la puerta ahí, esperando, estaba con Marianela, y viene Lucía, y cuando me ve me dice... Muy rica tu mermelada.
Bien ahí.
Bien. Punto Martini.
Ya empezaste, claro, 1-0.
Empecé ganando 1-0. Así que bueno, está. Nada, es un comentario, ¿no?
¿Qué tiene que ver con el periodismo y qué tiene que ver con la alimentación? Bueno, y sobre periodismo vamos a hablar en esta mañana de sábado con Antonio Ladra. Pero, ¿qué te parece, Antonio? Antes de empezar, antes de entrar en la nota, vamos a escuchar un poco de música. Y lo hacemos con Soda Stereo. Ella usó mi cabeza como un revólver.
Ella usó mi cabeza
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Vamos a hablar del narcotráfico en Uruguay. Ya lo escucharon a Antonio Ladra. Él tiene dos libros que tienen que ver con la temática. Uno es Narcos en el Uruguay y el otro, del año pasado, Uruguay en la ruta del narco.
En la mira.
Uruguay en la mira. Y esto lo tenía, esto lo saqué de aquella vez, ¿te acordás que me hiciste la misma corrección?
Sí.
Uruguay en la mira, ese porque
le
ibas a poner.
Porque le iba a poner ese nombre, claro. Pero después lo cambiamos.
¿Qué déjà vu? Bueno, sí, Uruguay en la mira del narco, que en realidad están las librerías, ¿no? Está disponible
sí,
en las librerías.
Sí, sí, sí. El primero no.
El primero no.
Narcos en Uruguay no está disponible, fueron dos ediciones y está agotado y... Y bueno, no sé si, ni siquiera sé si está en PDF como para poder hacer una nueva edición. Yo lo tengo, digo, si me lo pide la editorial, pero por ahora están enfocados en este, ¿viste? Y viste cómo es el tema de las editoriales, agarran y sacan y hasta que se ven.
Sí, sí, así claro. Que... Ahora es Uruguay en la mira del narco, lo pueden encontrar en todas las librerías, también lo pueden comprar, obviamente, por internet, se puede conseguir de distintas formas.
Sí. Está en formato
digital.
Digital, sí.
Editado por Sudamericana. Vamos a hablar de ese libro, pero lo primero que yo te quiero preguntar, Antonio, tiene que ver un poco con lo más actual o el tema más actual. Está relacionado, obviamente, con Sebastián Marcet, que es el nombre hoy, ¿no?
Sí.
Relacionado a estos temas. ¿Vos me podés explicar qué es el PCU, primer cártel uruguayo, como para entender este tema, esta parte del tema?
Bueno, viste que existe lo que se llama el PCC, primer comando de capital, que es de Brasil. El PCU, primer cártel de Uruguay, es una autodenominación que se ha dado esta organización con base en Paraguay, liderada aparentemente por Marcet. Cuando digo aparentemente... es porque Marcet y su equipo, digamos, de alguna manera, son los operativos, pero ahí hay alguien, digamos, de otro peso que está ahí atrás. Me animo a decir, por muchas investigaciones que hemos hecho y que han hecho otros colegas también, que ahí atrás, en lo que tiene que ver con el lavado de dinero, sobre todo, hay vinculaciones muy fuertes con el grupo Cartes, del expresidente de Paraguay. Pero bueno, esas son es lo que están discutiendo hoy en la Fiscalía Paraguaya, que además hay que ponerlo todo entre paréntesis, porque bueno, en Argentina, en Paraguay, lo que hay es una lucha por el poder en el Partido Colorado, que es el que lidera Mario Abdo Benítez, que es el actual presidente, y Horacio Cartes es el anterior presidente.
Que quiere volver.
Entonces uno empieza a preguntarse si efectivamente todo esto no tiene una vinculación con esa lucha por el poder. Lo cierto es que Paraguay, hoy por hoy, es un país donde el narcotráfico está a sus anchas. Hace pocos días mataron a un periodista, por ejemplo, ¿no? Ahora, si vos me preguntás quién es Marcet, Marcet aparece en el radar de la policía uruguaya en el año 2013, vinculado justamente a Papacho Viveros Cartes, que es el tío de Horacio Cartes, porque le traía la droga a Marcet. Eso fue en el 29 de julio de 2013. Después, eso fue una operación llamada Operación Guaira. Después hubo una operación similar donde cae como es Marcet, y dice que efectivamente él recibía droga de Paraguay y se la traía a Papacho Viveros Cartes. Ahí comienza la vinculación de Marcet con el grupo Cartes.
Fue subiendo, digamos, en la escalera.
Fue subiendo porque en aquel momento, en el 2013, que era muy joven además, él era miembro de la banda del Totis, el líder de la banda. y ahí le había traído 450 kilos de marihuana. Recordemos que todavía no se había regularizado la marihuana acá en Uruguay, y se bajó eso en La Valleja, fue, y después el Papacho Viveros Cartes quiso huir, fue interceptado por la aviación, la Fuerza Aérea Uruguaya, tuvo que bajar ahí en Cebollatí, y ahí procesó, ahí cae él, y procesan a Marcet y a Viveros Cartes por narcotráfico. Esa fue la primera vez que aparece, como es Marcet. Ahora, ese fue el primer vínculo con Cartes. Fue la primera puntada para el armado de una organización delictiva dedicada al narcotráfico. Dedicada al narcotráfico, al lavado de dinero, a todo lo que se te ocurra alrededor. Hay un investigador paraguayo que, cuando le preguntás qué es esto del PSU, el primer cártel uruguayo, o la organización que le diera Marcet, te dice, ellos se dedicaron a hacer de todo por todos lados. Entonces había vinculaciones en el fútbol, en las iglesias que existían, o sea, hacían lavado por ahí, venta de autos, narcotráfico, todo lo que se te ocurra estaba como es en manos de Marcet. Y además allí él tiene algunos apoyos también para sacar la cocaína hacia Europa, que es el lugar, junto con Estados Unidos, donde se consume, es decir, donde hay mayor consumo y donde el precio de la cocaína...
El lucro es mayor.
Y hay uruguayos ahí en esa banda, gente con la cual Marcet estuvo preso y con la cual lograron armar esta organización.
Antes de ir a los libros, Antonio, sí. ¿Cómo te parece que está manejando el gobierno el tema, el Ministerio del Interior, este tema? ¿Cómo se está trabajando?
Bueno, como todos sabemos, acá hubo una entrega del pasaporte a Marcet estando preso, una entrega irregular, por donde se la mire, y el gobierno trata de defenderse diciendo que en verdad Marcet no tenía en ese momento, lo cual es cierto, no tenía ninguna requisitoria acá en Uruguay porque en el año 2020 la habían limpiado del legajo. Lo cual llama mucho la atención porque un ladrón de gallinas en el legajo siempre le queda. Y a Marcet no le quedó. O sea,
algo falló, algo pasó.
Algo pasó allí, ¿no? No estoy adjudicando intencionalidades, pero digo, me parece que la explicación no convence a nadie. No convence a nadie acá en Uruguay, pero no convence a nadie tampoco en el exterior. Y
eso es lo primero que para vos tendríamos que tratar de saber, no, qué pasó.
¿Qué es lo que fue lo que pasó allí? Pero lo que ocurre es que, más allá del decreto famoso que se dijo que estaba, que no estaba, hay una instancia de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, las direcciones de represión del tráfico de drogas, inteligencia, en fin, migraciones. Hay una instancia de coordinación que existe, o que existía, mejor dicho, que en este caso no se cumplió, porque si esa instancia de organización previa se hubiera cumplido, alguien, por ejemplo, la vicecanciller, hubiera levantado la mano en esa reunión. Imagínate, en una mesa grande donde están todos los subsecretarios, todos, y levanta la mano y dice: a mí me pidieron un pasaporte en Dubái de un señor que dice ser uruguayo, pero que estaba con el pasaporte paraguayo falso, que está preso, nosotros no podemos dejar a los uruguayos en banda, bueno, fenómeno. Y ahí le dice, bueno, pero ¿cómo se llama ese señor? Sebastián Marcet. Ah, y ahí va a decir el de inteligencia o el de droga, decir, ah, sí, este señor ya había sido investigado, había sido procesado, había sido condenado acá en Uruguay hace años. ¿Y dónde está? Ah, sí, está en Paraguay. Oh, qué raro. Bueno, y son los paraguayos los que están advirtiendo esto. Vamos a hablar con los paraguayos. O sea, hubieran hecho una tarea previa a entregarle el pasaporte sin más, tomando en cuenta además que había habido la cónsul uruguaya había visto que había algo raro en todo esto y había pedido instrucciones acá a sus mandantes, a decirles, ¿qué es lo que hago? Hay un señor uruguayo que me está pidiendo un pasaporte, pero está preso porque tiene un pasaporte paraguayo, y entonces era paraguayo, pero ahora es uruguayo. Es decir, era muy extraño todo
eso. No cerraba.
Entonces, no cerraba. Debo decir, además, que en la interpelación, el ministro Heber, o Bustillo, no recuerdo bien cuál de los dos, en un momento habla de la funcionaria que estaba cumpliendo con su tarea cabalmente, habla diciendo, bueno, es muy jovencita ella, capaz que... ¿Cómo va a decir eso? O sea, fue un maltrato público en el Parlamento, que me pareció que estuvo de más y que nadie reparó en eso. Y a mí me parece que justamente si había alguien que estaba haciendo las cosas bien era la funcionaria, la cónsul, que pidió instrucciones. Después le dijeron, no, tenés que dárselo, y ella cumplió. Pero antes ella estaba reclamando que le dieran y estaba sospechando que había algo mal. O sea, acá lo que pasó, más allá de las leyes o lo que fuera, falló el sentido común. O sea, si vos me hablas de sentido común, acá no se tendría que haber dado ni la cédula de identidad a Marcet. Pero bueno, se le entregó.
Vos has dicho, yo te vengo leyendo últimamente, hace tiempo que vos estás en estos temas, ¿no? Pero últimamente vos has dicho que respecto a la situación del narcotráfico en Uruguay, el sistema político ha perdido la percepción del peligro.
Sí, sí, pero hace mucho tiempo, ¿no?
Pero como que ya, digamos, las señales son cada vez más grandes, ¿no?
Es que ya no estamos con señales.
Ya están pasando
cosas.
Es ahora.
Pero te voy a decir más. Incluso en la interpelación, al final de la primera parte de la interpelación, Heber hace un discurso donde habla, y se golpea el pecho, diciendo, el sistema político uruguayo, ningún partido político, nadie está financiado por el narcotráfico. Y todos lo aplauden. Todos. Entonces la pregunta que a mí me surge es, ¿cómo pueden decir eso si acá no siquiera tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos? ¿Cómo saben eso? Si lo poco que hay respecto a la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es nada prácticamente al lado de lo que se reclama en otras partes del mundo, que tienen que ser muy muy
muy transparente,
muy transparente,
digamos, ¿no? Muy
y
clara.
Todo eso, los partidos políticos uruguayos, la dirigencia uruguaya, hace las leyes, le da la potestad a la Corte Electoral para que investigue, pero después no le da los recursos a la Corte Electoral para investigar, por lo tanto la Corte Electoral no puede investigar nada. Entonces, ¿cómo puede decir el sistema político uruguayo, nosotros estamos a salvo de esto? Mentira, no estamos a salvo de eso, pero desde hace tiempo. Es cierto que Uruguay, a diferencia de otros países de la región, tiene un sistema de partidos que está sentado, que está inserto en la sociedad, que tiene una historia, la tiene el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente, bueno, ha surgido ahora el partido de Manini, pero quiero decir, pero nadie está vacunado en contra de lo que es la corrupción, sobre todo la corrupción del narcotráfico, que maneja ingentes cantidades de dinero, pero millones y millones de dólares. Para darte una idea, la Drangheta, que es la mafia calabresa, la de Morabito, la que se escapó.
Sí, se nos escapó.
Que se escapó, que también fue otro escándalo, porque vamos a poner las cosas como son.
Claro,
son
sí. Cuando,
si hablamos de escándalo, hablemos de todos los escándalos. La Drangheta maneja en todo lo que es negocios ilegales, que tiene que ver con el narcotráfico, con el contrabando, con la trata de personas, etc. Todo lo que se te ocurra que puede ser ilegal lo maneja la Drangheta. Maneja cinco veces, en plata, cinco veces el PBI de Uruguay. Imagínate el poderío que tiene esa organización. Cinco veces el PBI de Uruguay. Eso nos pueden comprar cinco veces. Nos compran a todos, a la RAE, a la universidad, todo juntos, ¿sí? Cinco veces lo vas. Entonces, ¿cómo podemos decir tan sueltos de cuerpo que el sistema político puede decir nosotros estamos a salvo? ¿A salvo de qué? Si no sabemos, si no se ha investigado. ¿De dónde sale esa expresión de que estamos a salvo? Y eso se traslada a lo que ocurre lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, cuando se dice, cuando vos decías hace 10, 15 años, decías, che, mirá que puede haber sicariato acá en Uruguay. Cuando decían, ¿no? Guarteche, Julio sí. Guarteche decía, puede haber sicariato en Uruguay. No, ¿qué va a haber sicariato en Uruguay? Si Uruguay somos, ¿no? Tomamos mate, tenemos la Rambla y acá no va a haber sicariato, ¿no?
No va a pasar.
No va a pasar. Y pasó.
Y pasó y está pasando.
¿No? Y cuando decían, ojo con el lavado de dinero. Bueno, el lavado de dinero acá en Uruguay es más viejo que yo qué sé, que el agujero del mate, ¿no? O sea, entonces, es imposible que se diga, estamos a salvo del narcotráfico.
Estamos conversando en esta mañana de Otra Vuelta con Antonio Ladra. Lo vamos a seguir haciendo después de la pausa comercial. Ustedes pueden seguirnos en redes. Antonio, ¿nos puedes seguir en redes? Búscanos ahora en la tanda. Somos, sí. Mirá, Otra Vuelta Uy en Twitter y Otra Vuelta Radio en Instagram. Gastón Pepe, no lo nombré, está en la mesa de operaciones de Uniradio. Vamos a la pausa, ya volvemos.